Nos interesa esta mañana en perspectiva ir conociendo cómo se evalúa este nuevo escenario desde adentro del propio Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría. Y para eso, el primero de los diálogos será en esta jornada con el sector que se ha consolidado como la fuerza más importante, más numerosa, dentro de la izquierda. Me refiero al espacio 609.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el senador José Mujica, del Movimiento de Participación Popular. Senador, buenos días.
Buenos días, encantado de saludarlo a usted y a la audiencia.
¿Ha tenido tiempo de descansar algo en el día de ayer?
Sí, anoche dormí bastante bien.
Supongo que el cansancio acumulado en general en todos los actores políticos ha sido enorme. En el caso de los dirigentes del espacio 109 y de usted en especial, está claro que la actividad fue muy intensa, porque a usted personalmente le correspondió ser, digamos, la locomotora de este gran caudal electoral, ¿no?
Sin embargo, es cierto que nosotros hicimos desde hace bastante tiempo mucho esfuerzo, pero mire, mientras nosotros estábamos por un lado haciendo una gira, por otro lado, andaba un camión haciendo la llamada joven, que recorrió todos los departamentos, a veces con encuentros de 4 o 5 mil muchachos en el interior, y cuestión que pasó desapercibida. Por otro lado, andaba Sarabia, Jorge Sarabia, con un conjunto de gente esencialmente de antigua pertenencia al Partido Nacional. Por otro lado, andaba Bayán con gente que había pertenecido al Partido Colorado. Y por otro lado, andaban distintos compañeros nuestros, como Eleuterio y... Así que no es tan así de que ha sido unipersonal. Lo que pasa es que siempre da la impresión de que solo somos nosotros.
No, entiendo lo que dije, pero también está claro, y es algo en lo que coinciden todos los analistas, de que el liderazgo carismático de Mujica jugó un papel determinante en todo este proceso de crecimiento del espacio 609.
Sí, es posible.
Bueno, pero de ese tema ya hemos hablado en otras ocasiones, no vamos a volver ahora. Pero, a ver, justamente, hablando de los resultados, la votación del espacio 609 dentro de la interna del Frente Amplio. Ustedes quedaron confirmados efectivamente como la primera fuerza, obtuvieron 325.000 votos, ¿verdad?
Sí.
Número más, número menos, 325.000. Efectivamente, entonces, lo que se denominaba como fenómeno 609 terminó siendo una realidad. Van a tener 6 senadores: José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, Alberto Curiel, Víctor Bayán, Jorge Sarabia y Ernesto Agassi. Van a tener 16 diputados. Pero, en definitiva, el espacio 609 quedó por debajo del 30% del Frente Amplio, cuando las encuestas se habían anticipado más, ¿verdad? Llegaban a hablar del 35%.
Sí.
Y lo otro que ocurrió fue que los sublemas, encabezados por Mujica por un lado y Astori por otro, quedaron bastante más equilibrados de lo que se esperaba, ¿verdad? El sublema para ganar, gobernar y cambiar de la 609 con la 99.000 de Michelini y Compita, queda en el 39%, y el sublema Todos por el Cambio de Astori, Arana y Nino Boa queda en el 34%. ¿Cómo evalúa entonces usted este cuadro, esta votación, este peso que tienen ustedes en el frente?
Para nosotros no varía nada sustantivo, porque nosotros nunca tuvimos 35, 38, como se dijo. Nosotros tenemos nuestro sistema, hace 2 años que andamos clavados ahí, alrededor del 30, 33. 2 años, no es de ahora. Viene delante de las internas. Y me parece que los resultados, más o menos, es probable que nosotros pagamos algún punto, no hicimos campaña de televisión abierta. Salvo al final un poquito por una donación que nos hicieron de 10 minutos, pero rescindimos de hacer campaña de televisión abierta y soportamos un embate muy fuerte en la última quincena.
¿Cómo examinó usted, cómo examinó su sector, esa parte de la campaña,
es probable que haya habido una transferencia de un par de puntos, no mucho más, pero dentro del propio frente. Uh-huh. Es probable que haya incidido, esas cosas no sé, yo no soy politólogo, no, pero es probable que algo de eso haya incidido. Y bueno, por eso para nosotros es normal, ¿no?
¿Y cómo queda el frente con esta distribución del poder? Porque, bueno, ya mencioné cómo se ubicaron estos dos sublemas que eran los que acaparaban, digamos, la atención. Estaba usted y en el otro estaba el ministro de Economía, digamos, ¿no?
Pero me parece que hay una cosa, ese razonamiento de los sublemas, tendría que buscar una palabra no ofensiva. Me parece un tanto pueril. ¿En qué sentido? Las cuestiones constitucionales nos obligan, de hecho, a tratar de sacar la mayor parte posible de los votos. No establecen necesariamente que los sublemas signifiquen corrientes de afinidad ideológica de tal envergadura que garanticen de que va a haber un funcionamiento a posteriori. Por lo menos la práctica histórica significa exactamente lo contrario. Uh-huh. Tiene poco que ver con eso. Entonces, en realidad son agrupamientos que buscan bajar los cocientes para tener mayor, aprovechar mejor el caudal que se tiene.
Sí, pero por algo se acepta compartir, entre comillas, los votos con tal o cual otro grupo. ¿Algún tipo de afinidades hay? En el caso concreto de ustedes con Michelini, por ejemplo, hubo decididamente trabajos en el área programática.
¿Cómo contesta usted esto? En la elección pasada, vertiente artiguista, Partido Socialista y Partido Comunista fueron en el mismo sublema. Nosotros en la elección pasada fuimos con la Alianza, ¿verdad? Asamblea Uruguay fue sola. Bueno, ahora se hizo otra recomposición. Yo sinceramente, si fuera a una clasificación de espacio político, es complicada la cosa.
Bueno, pero
la lógica indicaría que nosotros tendríamos que estar con el Partido Socialista y el Partido Comunista, por ejemplo.
¿Y por qué no estuvieron?
Y bueno, no estuvimos porque no estuvimos, pero el hecho es que no estuvimos. El juego se dio para otro lado y así sucesivamente, así que yo no creo que vaya a haber un alineamiento de fuerza en función de los sublemas. Yo creo que las diferentes organizaciones, cada cual va a recobrar su estatura, y vamos a ver a veces hechos puntuales donde se producen alineamientos que son puntuales. Uh-huh. Pero que no responden a los sublemas.
Senador, entonces, bueno, despejemos el camino, despejemos el análisis, los sublemas, y veamos al espacio 609 en sí mismo, con ese casi 30% del encuentro progresista. ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer con él dentro de la fuerza política?
Y yo creo que en estas circunstancias nosotros nos tenemos que mover al compás de la fuerza política. Y si tenemos algún punto de vista, lo diremos adentro, lo discutiremos como siempre, con libertad de opinión, pero unidad de decisión. Tenemos que respaldar a Vázquez. Y desde ese punto de vista, en las cuestiones de gobierno, él va a tener siempre la última palabra. Porque no creo que un gobierno pueda funcionar de otra manera. Si cada cual se pone a tirar para su lado, podemos hacer cosas muy interesantes, pero difícil gobernar. Por lo tanto, allí donde haya espacio de considerar, tendremos nuestra visión particular y después nos ajustaremos a lo que tome el conjunto.
¿Dónde, por ejemplo, piensan hacer jugar sus visiones particulares? ¿Algún caso?
Nosotros siempre vamos a poner énfasis, por ejemplo, en una revalorización del papel que debe de cumplir el mercado interno. Uh-huh. Creemos que ha habido la revolución conservadora neoliberal colocó demasiado primacía solo en el platillo de las exportaciones, que tienen importancia. Yo no las quiero, no quiero quitar la importancia, pero es un hecho de la realidad comprobable por largos años. El sector exportador, en el mejor de los casos, no puede incluir a más del 30% de la población activa de este país. Y si bien en un largo proceso de época puede verse activo de que el mundo camina hacia una liberalización comercial en términos de época, el hecho sustantivo que el Uruguay exporta fundamentalmente en una franja de productos que chocan desgraciadamente contra el proteccionismo agrícola de las áreas industriales. Por lo tanto, como ese mundo no se nos vuelve liberal para comprar, nosotros tenemos que priorizar el campo del trabajo y durante algún tiempo tener una política selectiva que le dé importancia al mercado interno para ocupar a nuestra gente.
¿Eso significa, por ejemplo, qué tipo de medidas?
Que voy a defender a los zapateros a muerte, que voy a defender a la gente que trabaja en la franja de los consumos finales, selectivamente, a muerte. Porque estamos convencidos, de que tenemos que utilizar toda la capacidad ociosa del país. No es levantar la bandera para volver a 1960. Se trata de corregir ese mito que ha habido que con la exportación resolvemos todo el problema del trabajo. Para mí demostró, aún en años buenos, que crece la economía pero no crece el trabajo.
Senador, también para consultarle a propósito de lo que implica este espacio 609 con este porcentaje dentro del frente, con esta presencia dentro de la bancada, ¿me decía?
Son 20 diputados por lo menos, no 16.
Yo dije 16, claro, son 20. Bueno, y ahí viene justamente otra de las preguntas. El espacio 609 fue tejido en base a la incorporación de figuras provenientes de organizaciones gremiales y hasta sectores de los partidos tradicionales, ¿verdad? Y ese mismo proceso determina que ingresa al Parlamento, sobre todo a diputados, una gran cantidad de representantes del interior, desconocidos y o sin experiencia política. Para muchos, incluso en el propio Frente Amplio, esa bancada termina siendo una gran incógnita. ¿Qué dice usted sobre ese punto?
Y bueno, cuando hay crecimiento pasan estas cosas. Alguna vez, Tabaré Vázquez fue un desconocido en política. Alguna vez, Arana también fue un desconocido. En algún momento hay que empezar, yo me animo a hacer una apuesta. Va a entrar al Parlamento un diputado joven que va a ser el mejor abogado, o probablemente el mejor abogado que va a tener la bancada, en pocos meses, y se va a dar cuenta.
¿A quién se refiere?
Salsa Mendi. Y van a entrar alguna gente que la gente no conoce y que yo considero que son muy talentosos. Y también se darle oportunidad, porque si no, la famosa renovación de la que tanto se encargaré, ¿cómo se da?
No, la pregunta quizás viene por otro lado, o la inquietud que incluso yo he detectado en algunos dirigentes de otros sectores del frente, viene por otro lado, muchos de ellos, digamos, representantes o integrantes de o gremiales o de sectores de actividad que han entrado al MPP o al espacio 609 con sus propias demandas o con sus propias expectativas sectoriales.
Hay que llamar las cosas por su nombre. En esas condiciones, el único que hay es el puesto noveno de la lista de diputados de Montevideo, en la que está Frappi, que es un hombre de palabra y muy derecho, y que yo me siento orgulloso, y que creo que por su carácter de veterinario equipo central.
Está hablando de un hombre de la Federación Rural.
Sí, que fue vicepresidente.
Ex vicepresidente.
Y después no hay otro en esas condiciones. Y bueno, después la vida dará lo suyo.
En cuanto al funcionamiento de esa bancada, ¿qué es lo que ustedes prevén?
Nosotros prevemos de hacer un equipo especializado para el funcionamiento. Es complicado tanta gente,
uh-huh.
Pero tenemos confianza. Tenemos algunos articuladores naturales con mucha experiencia en eso. Por ejemplo, hay un hombre poco conocido, pero que fue secretario de Aveón, que ha dicho de él, que tiene una experiencia negociadora muy pesada y que creo que puede rendir bastante la negociación dentro del Parlamento. Más, yo le voy a decir una cosa. Nosotros miramos el conjunto de las bancadas, de lo que podría salir, y tomamos decisiones previsoras en eso. Por ejemplo, Taján es un economista y va a entrar de diputado y desde ya tiene asignado que tiene que trabajar en el presupuesto. Ya está trabajando.
Uh-huh.
Pero elegimos un orden ordinal de suplencia, de tal manera que si lo precisamos incorporar para la discusión del presupuesto en el Senado, va a estar a la orden. Y también medimos cosas como la siguiente, por ejemplo en la bancada de senadores. Medimos que hay dos comisiones que son fundamentales, Hacienda y Constitución y Código. Para Hacienda, como no teníamos un economista para poner, porque teníamos alguno que tenía otro destino, habíamos decidido en primera instancia que Agassi, que no era economista, pero sabe bastante economía agraria y es un universitario muy metódico, podía agarrar la onda y revolverse bien en poco tiempo. Pero al final decidimos la jugada con Curiel para garantizar que tuviera en esa comisión, mirando el interés general, un buen economista.
Uh-huh.
Pero a su vez fuimos a buscar a un viejo abogado, un respetado en el colegio de abogados, que lo tenemos martillado ahí, y que lo más probable es que le diga entre, porque Constitución y Código del Senado es muy importante. Y de la misma manera pensamos la otra lista. No vaya a creer que es tan improvisado como parece. Los que miden así se equivocan, porque medimos hasta la lista de canelones. También la medimos con el nuevo criterio.
En perspectiva.
Desde 1965.
Senador Mujica, la votación del encuentro progresista como tal, bueno, todavía falta el escrutinio definitivo, pero va a andar en el orden del 50,7-51% de los votos. O sea, terminó siendo un resultado justo, digamos, para ganar en primera vuelta. ¿Usted esperaba más?
Esperaba un par de puntos más. Pero bueno, recibió.
¿Pasó algo que llevó a que la votación fuera esa y no la que incluso se anticipaba en alguna de las encuestas?
Y yo no sé, yo no lo... probablemente la alegría, el compromiso tiende a deformarnos un poco la visión. Es probable que uno peque de visión un poco manichera cuando está en el medio del combate. Es posible. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así.
Y a partir de este resultado...
No nos equivocamos. Nosotros cuando fuimos tres veces a Buenos Aires, recuerdo que hay una vez que fue titular de prensa en Argentina que le recomendábamos a la gente venir a nada, a nuestra gente.
Sí, sí, esa fue una expresión suya en el acto final, aquel en el centro de Buenos Aires.
Y no nos equivocamos nada.
Fueron determinantes, dice usted, los votos que vinieron de afuera.
Sí, yo pienso que sí. Bueno, la diferencia entre estar en la segunda vuelta y resolver en la primera vuelta. Bueno, pero las cosas fueron así.
Señor Mujica, ¿y qué imagina usted a partir de estos resultados en materia de acuerdos con otro progresista, con otras fuerzas políticas para gobernar?
Mire, de momento creo que el país sigue partido en dos. De momento el viejo país, pienso que la rayada, por lo que piensa, por lo que siente, y dicho esto con el máximo respeto, debería estar más cerca nuestro de lo que efectivamente va a estar, porque él tiene su propia realidad y además va a estar tironeado por el interés político legítimo de su partido.
Mire, hoy hay declaraciones del senador Ever La Rosa, el intendente de Tacuarembó, senador electo de Alianza Nacional, que a propósito de las posibilidades de acuerdo para participar del gobierno o colaborar en el gobierno, dice: el nuevo gobierno debe reconocer que el Partido Nacional se ha renovado y que no es igual que el Partido Colorado, como se dijo durante la campaña. Por ahí hay que empezar, señaló La Rosa.
Justamente, me parece que es uno de los hombres más interesantes. Lo conozco y alguna vez he hablado, pero me parece un hombre muy importante, de opiniones profundas y abiertas. Y bueno, si esa percepción... yo lo dije incluso, lo dije en Paysandú, ante ruedas de periodistas: si ustedes esperan que yo me dedique a darle palos a la Reynaga, no van a tener suerte. Porque, a pesar de todas las dudas, uno tiene que reconocer los matices y las diferencias. El problema es que sí que hay una interna que se la van a disputar también. Y bueno, veremos si el tiempo da lo suyo, pero... el país está partido en dos, por lo menos de acuerdo al dibujo político. Si se logra un margen de acuerdo nacional, sería mucho más fácil. Y creo que la época que entramos está requiriendo eso. Si tenemos la estatura de poderlo lograr, creo que todavía eso es una interrogante.
Pero habla solo del Partido Nacional.
Y hablo esencialmente del Partido Nacional, porque allí hay una pata entreverada. No la veo, sinceramente no la veo en el Partido Colorado. Creo que el Partido Colorado ha sido, y por ello paga su crisis, expresa políticamente su crisis, ha sido ganada por una visión excesivamente conservadora, muy conservadora. Y diría, para usar términos que no son exactos pero ayudan a entender, el Partido Colorado se caracterizó siempre por tener una izquierda y un centro y una derecha. Hoy es pura derecha. Y bueno, tal vez está pagando ese precio. En eso que llaman renovación en el Partido Nacional se insinúan vetas que cuando la derecha las ve, las critica por populistas, pero están por lo menos dibujadas.
La última pregunta a propósito del tema gobernabilidad o perspectivas de gobernabilidad, en fin, primeras señales o primeras reflexiones en ese plano. Está claro que existe una zona de coincidencias muy, muy extendida entre el Encuentro Progresista y los sindicatos, ¿verdad? La amplia mayoría de los dirigentes sindicales son Frente Amplistas. Ahora, del otro lado, por lo menos tradicionalmente, los sectores empresariales han estado más bien vinculados al Partido Colorado y al Partido Nacional. ¿Cómo imagina entonces la relación entre el poder político, que pasará a controlar la izquierda, y ese otro poder, el poder real de la economía?
Pienso que va a ser permanentemente una zona de negociación y de potenciales conflictos y de idas y venidas. Me parece que es inevitable, porque para hacer andar al país no puedo tirar demasiado de la piel de un lado, y por lo tanto no voy a conformar de un lado. Ahora, existe una zona, a mi juicio, de carácter empresarial, que aunque históricamente estuvo ligada a los partidos tradicionales, en realidad nuestro proyecto le conviene, y no por razones desinteresadas.
Está claro que el Encuentro Progresista ha tenido votantes y hasta colaboradores en el sector empresarial. Lo que no tengo claro es qué peso tiene, ¿verdad?, esa gente en el conjunto del empresariado uruguayo.
Pero, claro, es posible de que ahí se atraviesa una especie de dicotomía, que alguna parte del alto comercio esté claramente en la vereda del frente. Y es posible de que un mundo de actividades, algunas ligadas a la exportación, pero otras ligadas al mercado interno, se vaya acercando. Pero seguramente todo va a depender de la capacidad de reactivar el país. Si no reactivamos, la demanda de los sectores populares va a crispar indudablemente la escena. Para ello se precisa no solo comprensión, sino además capacidad de distribuir. Pero para poder distribuir tiene que andar la economía. Ahí hay una zona de angostura que es un espacio político en el que no es sencillo navegar.
Pero usted prevé...
Yo preveo conflictos.
¿Prevé conflictos con los sectores empresariales?
Creo que no. Yo pienso que hay mucha demanda que es legítima y que va a venir a golpear en la puerta desde los sectores de los trabajadores organizados, que demandas que son justas, vamos a entenderlo, y que lógicamente la gente va a pelear por su mejora y su consideración de carácter inmediata, y que no vamos a tener recursos en la mano. ¿Se da cuenta?
Uh-huh.
Por ello también nos interesa que la economía funcione. Porque aunque uno pueda posponer esas demandas, desde el momento que las reconoce que son justas, en algún momento hay que atenderlas, pero para ello tiene que funcionar la economía. También es cierto que para que una economía de las características del Uruguay camine, hay que agrandar el poder adquisitivo abajo, aumentar la demanda, para hablar en términos económicos, pero no cualquier demanda. La demanda que incide en una economía productora de alimentos como la nuestra. Hay un macramé que no va a ser que el próximo gobierno sea divertido, pero sí entretenido.
Senador José Mujica, le agradezco sus respuestas esta mañana en esta charla de perspectiva.
Bueno, muchísimas gracias.